Shalom, shalom hermanos, bienvenidos todos. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Bueno hermanos, el tema de hoy es un tema muy sencillo, ¿verdad? Bueno, puede ser sencillo para algunos y puede ser complicado para otros, dependiendo. No sé si había hecho claro cuál era el tema de hoy. El tema de hoy es algo, un aspecto solamente del tema del Satán. Ok, hermanos, ustedes saben que sobre el tema del Satán hay dos posiciones de radicalmente opuestas, no solamente entre los cristianos, sino aún entre algunas asambleas también, ¿eh? Y las dos posiciones más o menos han coexistido, aunque la más antigua es la de que el Satán es el adversario de Yahweh, el enemigo del reino de Yahweh, ¿verdad? Esa es la posición que más ha prevalecido en la cristiandad y en distintos grupos, incluso grupos no cristianos, ¿verdad? Como algunos mesiánicos, nazarenos, etcétera. Okay. Incluso si ustedes buscan la Jewish Encyclopedia en inglés, en internet, esa gran obra de sabiduría judaica en internet que se llama Enciclopedia Judaica, o judía más bien en inglés, jewishencyclopedia.com, ahí también presenta las dos posiciones, las dos interpretaciones sobre el Satán. Y menciona también la interpretación que ustedes conocen bien en el cristianismo, ¿verdad? De que el Satán estuvo en el Edén, estuvo en el cielo, fue arrojado del cielo, etc. Todo eso que enseñan, ¿verdad?, los cristianos. Aunque no necesariamente quiere decir que la enciclopedia judía favorece esa interpretación, pero la menciona, la presenta. Entonces también presenta la otra posición o la otra interpretación, en el sentido de que el Satán es un siervo de Yahweh, un miembro del tribunal celestial. Es la posición que hemos estado presentando últimamente. Y en concordancia con esa segunda posición, ¿verdad? No de que Satán sea el enemigo de Yahweh, sino que Satán es el enemigo de la humanidad, sí, pero no de Yahweh, porque es el fiscal de la humanidad, ¿verdad? Es el fiscal, el adversario, eso es lo que significa su nombre, ¿verdad? Su nombre, el Satán, significa el adversario. Y según algunos hebraístas, incluso significa también el probador, el que prueba, el que pone a prueba a la gente, ¿verdad? El acusador se le llama también, sí. Y fíjense que el acusador es el adversario. O sea, todo esto, hermanos, se basa en la figura del tribunal humano. Vamos a resumir, porque no vamos a presentar hoy todo ese tema del tribunal celestial. Eso ya lo hemos presentado. Pero vamos a resumir para entonces en ese contexto ver lo que dicen Isaías y Ezequiel sobre el Satán y analizar esos dos pasajes. Ese es el tema de hoy. Pero para manera de preámbulo, tenemos que aclarar que ustedes saben que, como hemos presentado ya antes el estudio de lo que es el tribunal celestial, ¿verdad? El tribunal humano es un reflejo del modelo del tribunal celestial. Usted sabe que en cualquier tribunal humano hay tres personajes principales. Hay más, pero hay tres principales, que son el juez, el abogado y el fiscal, ¿verdad? El juez, pues, está ahí. Ese es el jefe, ese es el más que manda ahí. Luego está el abogado, que es el que defiende al acusado, ¿verdad? Y está el fiscal, que es el que acusa a la persona que supuestamente violó algo, ¿verdad? Violó alguna ley. Por lo tanto, el abogado es el amigo del acusado, del violador, mientras que el fiscal es el enemigo del acusado, ¿eh? El fiscal es el adversario del acusado, pero el fiscal no es el adversario del juez, ¿eh? Vayan analizando eso en el tribunal humano. El fiscal no es el enemigo del juez, no es el adversario del juez, no es el adversario del sistema judicial, no es el adversario del país. Al contrario, el fiscal trabaja para el país, trabaja en favor del tribunal. El fiscal es un empleado del tribunal, ¿okay? Y está empleado ahí por el tribunal para precisamente acusar, para acusar a los delincuentes, ¿verdad? Mientras que el abogado lo tiene que buscar el acusado, ¿verdad? Y está ahí para defender al delincuente. O el supuesto delincuente, ¿no? A lo mejor no es ningún delincuente, ¿verdad? Puede que salga inocente, pero para eso está el abogado. Entonces, el abogado, perdón, el fiscal, como ya hemos dicho, no es adversario del tribunal, no es adversario del juez, es adversario del acusado solamente. El fiscal es un empleado del tribunal. Eso entiendo que está claro en la mente de ustedes porque así funcionan los tribunales humanos. Pues hermanos, en el tribunal celestial es lo mismo. Según esta posición, ¿verdad? Que ya hemos analizado, pero que estamos repasando ahora. El tribunal celestial consiste de un juez, que es Yahweh, el Padre, de un fiscal, que es el Satán, que se dedica a fiscalizar, primero a poner a prueba a los seres humanos y después, si caen, entonces los acusa. Es el acusador, es el fiscal de la humanidad. Por lo tanto, en ese sentido, el Satán es el enemigo nuestro, el adversario nuestro de los humanos, pero no de Yahweh. ¿Okay? Y entonces, Yahushua, el Mesías, es el abogado de la humanidad, ¿eh? El abogado especialmente de su pueblo, de la humanidad en general, pero de una manera muy especial de su pueblo, ¿verdad? De los suyos. Ok, según esa conceptualización, entonces, el Satán es un empleado, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entre comillas, un empleado del tribunal celestial, es parte del tribunal celestial. Y eso lo pudiéramos ver. Hoy vamos a tocar un poquitito sobre el tribunal celestial, pero no mucho, porque ya hemos analizado eso a fondo. Pero sí vamos a tocar un poquito de eso. Bueno, quizás debemos comenzar por esa parte. ¿Ok? Y después entonces entramos en los pasajes que vamos a analizar hoy. Vamos a tratar de ser breve, pero en el libro de Job, ¿ok? Búsquense ese pasaje. Bueno, yo lo voy a leer de todos modos. En el libro de Job, capítulo 1, muy conocido ese capítulo, ustedes saben lo que sucede ahí, ¿verdad? Job, capítulo 1, estoy buscando acá en mi Biblia, dice el verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Yahweh los hijos de Elohim, entre los cuales vino también Satán. Y dijo Yahweh a Satán: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satán a Yahweh, dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Y Yahweh dijo a Satán: ¿No has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él entre la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Elohim y apartado del mal? Respondió el Satán a Yahweh: ¿Acaso teme Job a Elohim de balde? ¿No le has cercado alrededor y a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos? Has dado bendición, por lo tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Yahweh a Satán: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió el Satán de delante de Yahweh. Y por ahí se desarrolla la historia que ya todos conocen, ¿verdad? Entonces, en esa escena se ve claramente que el Satán es parte de los hijos de Yahweh que se mencionan en el verso 6. ¿Ah? Porque dice que vinieron a presentarse delante de Yahweh en ese concilio celestial los hijos de Yahweh, de Elohim, mejor dicho. Bene Elohim, los hijos de Elohim. Y entre los cuales vino también Satán. Quiere decir que el Satán es parte de ese tribunal. A los que se le llama los hijos de Elohim, ¿vene? Elohim. De otro modo no podría haber entrado allí. ¿Ah? El tribunal celestial, como cualquier tribunal, no es para que entre todo el que le parece, ¿verdad? Sin tener ninguna autoridad o autorización. ¿Ah? Por lo tanto, si el Satán entró allí es porque está autorizado a entrar a ese concilio. Y está autorizado porque es parte de ese concilio. Lo que pasa es que a los hermanos que están acostumbrados al otro entendimiento, se les hace muy, muy, muy difícil entender esta cuestión de que el Satán pueda ser parte del tribunal celestial, pueda ser en cierto modo como pudiéramos decir, un servidor del tribunal celestial, ¿verdad? Un servidor de Yahweh. Se les hace muy difícil. Bueno, para ellos tengo otro pasaje más difícil todavía que ese. Para que ustedes vean cómo funciona el tribunal celestial. Aparte de que ustedes saben que hay en el tribunal otros personajes extraños como el Malaj Hamavet. ¿Quién no sabe lo que es el Malaj Hamavet? El mensajero de la muerte. El mensajero de la muerte es un ángel especial dedicado, que se dedica a eso. Esa es su misión, matar a los seres humanos. Cuando el Todopoderoso quiere destruir una nación o una persona, envía al ángel de la muerte. ¿Okay? En el caso de Egipto, el caso se ejemplifica muy claramente. ¿Okay? ¿Quién pasó por todo Egipto destruyendo a los primogénitos de Egipto en el tiempo de Moisés? Fue el Malaj Hamavet, el ángel de la muerte. ¿Okay? Esa es su misión, esa es su función, para eso fue creado. ¿Okay? Lo mismo pasa con el Satán. Para eso que él hace fue creado. Ahora, miren este pasaje en Primera de Reyes. Déjame ver si lo encontramos rapidito para no perder mucho tiempo. Sí, Primera de Reyes, capítulo 22. Primera de Reyes 22. Tenemos un pasaje ahí un poquito extraño, ¿verdad? Para muchas personas en realidad no es extraño, pero muchos lo ven así. Vamos a leer algunos versos de aquí. Dice, y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, estoy leyendo la versión Reina Valera, Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel, Acab. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Yahweh. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque Yahweh la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Yahweh por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Yahweh, Micaías, hijo de Imla. Mas yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente el mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Yahweh, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Yahweh la entregará en mano del rey. Estos son falsos profetas, hermanos. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaía le habló, diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas, sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Y Micaía respondió, vive Yahweh, que lo que Yahweh habla, la que Yahweh me habla, me hablaré, eso diré. Vino pues al rey y el rey le dijo, Micaía, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió, sube y será prosperado y Yahweh la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Yahweh? Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Yahweh dijo, estos no tienen amo, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: Oye, pues, palabra de Yahweh. Yo vi a Yahweh sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Ahora viene lo interesante. Y Yahweh dijo: Esta es la visión del profeta. Y Yahweh dijo: ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Este es el tribunal celestial, hermanos. Fíjense cómo lo dice allí: todo el ejército de los cielos estaba con él. Ese es el tribunal celestial. Y ya hemos especificado en otras ocasiones hasta todos los miembros, las distintas categorías de miembros del tribunal celestial. Y uno decía una cosa y otro decía otra. Y salió, verso 21, y salió un espíritu del tribunal celestial y se puso delante de Yahweh y dijo: Yo le induciré. Y Yahweh le dijo: ¿De qué manera? Él dijo: Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: Le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí, Yahweh ha puesto espíritu de mentira. Estas son las palabras del profeta ahora. Espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y Yahweh ha decretado el mal acerca de ti. Ok, no vamos a seguir leyendo, pero ustedes saben que la profecía se cumplió. Perdieron la guerra y el rey murió en esa batalla. Ahí tenemos un ejemplo. Ya hemos visto dos, el de Job y este, de lo que es el tribunal celestial. Y fíjense como un espíritu que no dice que es el Satán, es otro, un espíritu. ¿Verdad? Ellos dan distintas opiniones sobre cómo hacer y inducir a Acab para que vaya a la guerra y pierda, porque ya estaba decretado en el tribunal celestial su muerte. Esa es la razón. Y entonces uno decía una cosa y otro otra, hasta que ese espíritu sale y dice: Yo lo voy a lograr convirtiendo a siendo yo un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y así fue. Y Yahweh le dijo: Pues tú tienes la mejor idea. En otras palabras, ¿no? Vete tú. ¿Ok? Quiere decir que entonces el mal, en este caso, ¿verdad? En este caso, el mal para Acab, como estaba decretado su destrucción ya por el tribunal celestial, fue enviado por el Todopoderoso mismo. Okay. Y hay gente que no entiende eso. Hay creyentes sabe que leen eso o uno le menciona eso y no lo entienden. Ellos no conciben que eso pueda ser así. Pero hermanos, eso es así. Esa es la función de algunos espíritus celestiales. No todos tienen unas funciones bonitas y agradables que nos parecen maravillosas, no. También algunos tienen funciones negativas para los impíos, ¿verdad? Para destruir a los impíos, a los desobedientes. Bueno, hay mucho más. Eso se repite en Segunda de Crónicas 18, pero no vamos a entrar en eso. Hay otra cosa. En Mateo, perdón, en Deuteronomio 30, vamos a considerar ese pasaje, nada más de la Torá. Hay otros, pero vamos a considerar Deuteronomio, capítulo 30, ¿ah? Y verso 15. Dice Yahweh: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Ahí está. Ahí está enseñando, hermanos, que el Padre, Yahweh, puso delante de la humanidad, y en este caso se refiere a Israel, pero también lo puso antes delante de la humanidad, la vida y el bien, la muerte y el mal. En el jardín del Edén, ¿qué estaba representado? ¿Qué estaba representando la vida y el bien? Estamos en Deuteronomio 30, 15. Dice que Yahweh pone delante de Israel la vida y el bien, por un lado, y la muerte y el mal por otro lado. ¿Ah? ¿No les recuerda eso el jardín del Edén? Yahweh puso en el jardín del Edén el árbol de la vida, que es el bien, y también el árbol del conocimiento del bien y del mal que puede llevar, ¿verdad?, a la muerte. Así que Yahweh le puso a Adán, desde el mismo principio, la misma prueba que le ha puesto siempre a la humanidad y que le pondrá siempre hasta el fin de los tiempos, para escoger entre el bien y el mal. ¿Okay? En este caso, que estoy citando ahora de Deuteronomio, pues se refiere a Israel. También a Israel Yahweh le puso la misma prueba para escoger entre la vida y el bien o la muerte y el mal. Y otro caso más dramático, quizá, o más interesante, quizá, lo tenemos en Mateo 4. Vamos allá así rapidito, sin necesidad de analizar mucho, porque esto lo hemos analizado ya otras veces. Este no es el tema de hoy. Estamos repasando este asunto. Mateo 4:1. Mateo 4:1. Dice: entonces Yahushua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado por el diablo. Algunas versiones dicen para ser tentado por el diablo. Esa traducción es incorrecta porque da una idea errónea de lo que está pasando ahí. ¿Ve? Si usted consulta, por ejemplo, la versión popular y la Nueva Biblia Española, están bien traducidas. Y dice ahí que fue llevado para ser probado, para ser puesto a prueba por el diablo. ¿Y quién fue que lo llevó allí? ¿Quién fue que lo llevó a Yahoshua al desierto para que el Satán lo pusiera a prueba? ¿Ah? Claro. Yahweh mismo, a través de sus ruach, a través de su espíritu. Digo Yahweh mismo porque el espíritu no es una persona, ustedes lo saben, ¿verdad? A veces, si hablamos del espíritu, pues los cristianos que nos oyen enseguida captan, ¿verdad?, como que estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. No, fue Yahweh mismo el que llevó a Yahushua al desierto, pero lo hace a través de su espíritu, de su poder, ¿verdad?, de esa emanación suya que es el espíritu de santidad. Okay. Y ese fue el que llevó o indujo o impulsó a Yahoshua al desierto con un propósito. ¿Y cuál fue el propósito? Para que fuera puesto a prueba por el diablo, por el acusador. Okay. Fíjense que lo que está sucediendo aquí es simplemente es lo mismo que pasó en el Edén. Okay. Ustedes saben, como dice Pablo, que Yahoshua vino como el segundo Adán, ¿verdad? Porque Pablo dice, porque por un hombre entró la muerte al mundo y por otro hombre entró la justificación, etcétera, etcétera. Y es la misma situación. Según Adán fue puesto a prueba y falló, el Mesías que vendría a rescatar a Adán y la raza humana tenía que ser puesto a prueba también. ¿Okay? El Mesías tenía que pasar la prueba también. ¿Y cómo lo iba a lograr? Pues ahí está, en ese capítulo 4 se describe. Se le dio al Satán la capacidad o la autoridad para poner a prueba al Mesías. Y gracias a Yahweh, gracias al Mesías, en este caso el segundo Adán no falló la prueba. Él pasó la prueba. ¿Ok? Así que esa es la felicidad. Y lo que nos da garantías de vida eterna, de resurrección y de todas las bendiciones que el Padre ha puesto, ¿verdad?, para su pueblo. Entonces, una vez que el Satán, para resumir todo este asunto, una vez que el Satán haya cumplido su misión, será eliminado, simplemente será eliminado, será muerto. Esa es la muerte segunda. Ese es el pasaje en Apocalipsis 21 que muchos no entienden porque ya tenemos la mente saturada de teología cristiana y no entendemos eso, ¿verdad? El lago de fuego no es un lugar físico donde van a estar ardiendo Satán para siempre, es y Satán y los suyos, ¿no? Es la muerte segunda, lo dice allí, la muerte, y muerte no es vida, muerte es muerte, es la inexistencia. Bueno, pero ese es otro tema también. El asunto es que una vez que estos espíritus cumplan su misión, serán simplemente eliminados. Me refiero a los espíritus negativos, ¿no? Como son el Satán, que es el fiscal del tribunal celestial. ¿Okay? al igual que los demonios, que son los implementos, son los demonios, son los recursos que usa el Satán para poner a prueba a la humanidad. Otra vez estamos haciendo muy extenso el repaso, pero es necesario porque veo que algunos no han estudiado esto antes con nosotros. Los recursos que tiene el fiscal del Tribunal Celestial para poner a prueba a la humanidad son los demonios, que son mentirosos, que son engañosos, que son triquiñuelos, que son perversos. El Satán no necesariamente es perverso, sí, aunque hace lo que hace es perversidad para nosotros, pero esa es su función. Pero los demonios sí son espíritus celestiales caídos y convertidos en demonios, que ese es otro tema aparte. Pero y el príncipe de esos demonios, dice la escritura, que es el Satán, porque están a su disposición para poner a prueba a la humanidad. ¿Okay? Así que hasta ahí el resumen, básicamente, de lo que es el tribunal celestial y la función del Satán. Ok, pero, a pesar de eso, muchos hermanos insisten en que no, que Satán es un ángel caído, que fue una vez bueno y estuvo en el cielo. Y y se rebeló allá porque quiso ser igual que Elohim, y Elohim entonces lo echó por tierra, lo sacó del etcétera, ¿no? Así que esa es la verdad según ellos. Bueno, pues ok, no estamos diciendo que eso es imposible. Lo que estamos diciendo es que hay dos interpretaciones. La que acabamos de explicar es una, y la que explican los hermanos cristianos es otra. Y pienso que ninguna de las dos se debe descartar totalmente. Pero ahora yo les voy a mostrar por qué el fundamento que utilizan los hermanos para esa posición de que el Satán fue un ángel bueno y cayó del cielo es equivocada. Bueno, es equivocada porque se basa fundamentalmente en dos pasajes de la escritura que no tienen nada que ver con el Satán. No tienen nada que ver con el Satán. Y vamos ahora es que vamos a entrar al tema, a analizar estos dos asuntos. O sea, estos dos pasajes, quise decir. Antes de pasar a eso, vamos a borrar las páginas porque necesito las páginas en blanco. Ok, y quiero pasar acá a la página una ilustración, simplemente una ilustración de Babilonia. Ok, si alguien quiere escribir el nombre ahí al lado, se lo agradezco. Babilonia o Babel. Entonces, la primera profecía que los hermanos me parece que interpretan mal es Isaías 13. Isaías 13. Pero antes de entrar a la lectura de Isaías 13, lectura y análisis, vamos a analizar unos cuantos pasajes de unos cuantos versos de ese pasaje. Tenemos que entender, hermanos, que en las escrituras se utilizan muchas figuras de lenguaje. Yo les recomiendo un libro que hay por ahí, yo lo tengo en inglés, no sé si estará en español, que se titula más o menos como Las figuras del lenguaje en la Biblia, Speech Figures in the Bible, o algo así. Las figuras del lenguaje en la Biblia, un libro bastante voluminoso. Bueno, mira, ahora mismo lo tengo acá a la vista en mi biblioteca. Les voy a leer el título completo, para que si quieren bu buscarlo. Se llama Figures of Speech Used in the Bible. Eso quiere decir figuras del lenguaje utilizadas en la Biblia. Fue escrito por Bullinger. Y es un tomo bastante, bastante grueso. Tiene 1.080 y pico de páginas. ¿Ah? Ok, estudie ese librito, hermano, ese librote. Estudien, consígaselo para que usted vea cuántas figuras de lenguaje hay en las Sagradas Escrituras que no se pueden tomar literalmente. Muchas de esas figuras de lenguaje no se pueden tomar literalmente, ¿verdad? Como cuando habla de sacar los ojos, de que si tu ojo te es. ¿Ah? ¿Te acuerdan? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Échalo de ti, que es mejor que entres al reino tuerto y no que vayas a parar al crematorio, a la Gehenna. ¿Ah? Hermanos, No nos alcanzará la vida para estudiar la palabra. Sí, señor. ¿Y qué quiso decir Yahoshua? Hermano, si los cristianos fueran a tomar eso en serio. Ah, no en serio, quiero decir literalmente. Si fueran a tomarlo literalmente, estarían los cristianos tuertos por ahí por montones, por millares. Ah. Pero es que todo el mundo sabe, o ciegos, exacto, es que no se puede tomar eso literalmente. Eso es una figura de lenguaje que se llama hipérbole. Hipérbole, eso es una exageración. Ah, una alegoría también, sí. Hay alegorías y hay muchas figuras de lenguaje en las escrituras. Ah, entonces tenemos que estar al tanto de eso para no caer en errores doctrinales, ¿verdad? Y mucho peor en errores más graves todavía, como eso de sacarse un ojo, cortarse una mano. Okay. Son lenguajes figurados, son metáforas. Hay un montón de figuras, metáforas, símiles, sinécdoques, etcétera, etcétera. Ah. Bueno, aquí en este pasaje vamos a ver una figura de lenguaje que se llama. Vamos a ver quizá un par de figuras de lenguaje, pero especialmente una. Estoy buscando el pasaje, un momentito. Que se llama ironía. Ah, ya lo tengo otra vez. Hay una figura de lenguaje que se llama ironía. Volviendo un poquito a la hipérbole, es como cuando usted le dice a su niño, ¿verdad? Que si su niño es un poquito desobediente, cabeciduro, usted le dice algo y no lo hace, y vuelve y se lo dice y no lo hace, y la tercera vez se lo dice y no lo hace. Mucha gente dice: mira, muchacho, te he dicho ya 1.000.000 de veces que hagas eso y no lo has hecho. ¿Cuántas veces se lo dijo? ¿1.000.000 o 3 veces? Ah, entonces es claro ahí que está utilizando esta persona una figura de lenguaje que se llama hipérbole, es una exageración. No es verdad que usted le dijo eso 1.000.000 de veces a su hijo, solamente se lo dijo 3 veces, ¿eh? Entonces eso es para ilustrar solamente, ¿no? Lo que son las figuras del lenguaje que incluso en español se utilizan mucho, mucho. Bueno, pues en este pasaje tenemos una figura de lenguaje. Bueno, vamos a empezar a leer. Después hablamos de la figura del lenguaje, cuando lleguemos a él, la ironía, claro. Bueno, en primer lugar, Isaías 13 dice ahí clarito, clarito, al principio del pasaje, de quién está hablando. Dice: profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Estoy utilizando la versión Reina Valera. ¿Okay? Así que esta es una profecía contra Babel, contra Babilonia y contra el rey de Babilonia. Y vamos a ver a través de todo este pasaje, que no lo vamos a leer todo, solamente los pasajes claves, ¿verdad? Porque si no, tomaría 2 o 3 horas este tema. Para que vean cómo es imposible que que este capítulo se aplique al Satán. Primero, porque es una profecía sobre Babilonia. Verso 2 dice: levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegren con mi gloria, etcétera. Estruendo de multitud en los montes. Ah, aquí está hablando de una destrucción. Okay. Verso 5. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. ¿De dónde viene este ejército? ¿Del cielo? Ah, analicen eso. Vean el lenguaje figurado de las escrituras. Dice que vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, pero no vienen del cielo. Eso es una manera de decir de un sitio lejano, de un país lejano. ¿Okay? Verso 6: aullad, porque cerca está el día de Yahweh. Y en este caso, el día de Yahweh es un día de destrucción. ¿Okay? Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Bueno, vamos a saltar un poco al verso 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Fíjense que aquí está hablando una profecía contra Babilonia. Y miren qué lenguaje figurado utiliza en el verso 10. Eso no se puede tomar literalmente. Las estrellas de los cielos, cuando habla en este tipo de lenguaje, y los luceros, se refieren a los líderes, a los príncipes, a los gobernantes de los países, hermanos. Y el sol es el presidente, ¿verdad? Y la luna, pues, el que sigue en mando. Y verso 11 dice: y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, etcétera, etcétera. Vamos al verso 13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. Vamos a saltar al verso 17. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos. ¿Quiénes son ellos? Yo despierto contra ellos. ¿Quiénes son ellos? Los babilonios, hermanos, Babilonia. ¿Y a quién despierta él contra los babilonios? A los medos. Así que aquí está hablando de una batalla de los medos, ¿ah? Y de los persas contra Babilonia. Todas esas son profecías que ya se cumplieron. Verso 10. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Elohim. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y en el capítulo 14 sigue hablando básicamente de lo mismo. Y en el verso 4 dice, 14:4, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Yahvé el báculo de los impíos, el cetro de los señores. El que hería a los pueblos con furor, dígame cómo se aplica eso al Satán. De ninguna manera. Eso se aplica al rey de Babilonia. El que hería a los pueblos con furor, con llama permanente. El que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses, verso 8, se regocijaron a causa de ti. Y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste no ha subido cortador contra nosotros. Ah, qué lindo. Mira qué figura de lenguaje interesante. ¿Acaso los árboles hablan? Ah, entonces esto es una metáfora, esto es un símbolo, ¿verdad? Algo simbólico, quiero decir. Porque los cipreses no hablan, ni los cedros tampoco, pero en esta figura de lenguaje los pone como hablando. El verso 9: El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y a todos los reyes de las naciones. Todo eso es lenguaje simbólico, hermanos. Nada de eso pasó de verdad en el castigo de Babilonia. Verso 10, todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Ah, le está hablando al rey de Babilonia, hermanos. Descendió al Seol, verso 8, tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Está prediciendo la muerte del rey de Babilonia. Y miren ahora el verso que ellos aplican al Satán. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y dicen, aquí está, eso se refiere a Satanás. No, todo este capítulo se refiere al rey de Babilonia, mis hermanos. ¿Cómo caíste del cielo? Eso es una ironía, hermanos. Ah, es como diciéndole, tú que te creías ser un dios. Ah, pues mira, ya caíste del cielo. Porque está hablando en pasado, en pasado. Fíjense que está hablando en pasado, o sea que esto representa como que ya cayó Babilonia y ya fue destruido el rey de Babilonia. Por eso le dice en tiempo pasado, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero? En hebreo dice Helel. Helel, Helel es el nombre del planeta Venus en hebreo. ¿Ok? Y se le llama Lucero, hijo de la mañana, ¿ah? Porque esto es una metáfora. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Elohim, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Este pasaje lo citan ellos también como diciendo que Satán deseó la posición de Yahweh en el cielo y por eso fue echado del cielo. Nada de eso, hermanos. Esto es una ironía que se le dice al rey de Babilonia. ¿Ah? Quizá el rey de Babilonia no dijo estas palabras literalmente. Es que en forma irónica se le está diciendo un mensaje, ¿ah? De reproche. Y le está diciendo, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, en las estrellas de Elohim, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Ah? Quiero hacer un paréntesis antes de seguir, perdonando el paréntesis. Para decirle a mis hermanos por qué yo siempre me inclino o me dirijo dirijo al menos la mirada hacia el norte cuando estoy en oración. Y es porque yo entiendo, eso es una opinión muy personal mía, no tiene que ser así, pero yo entiendo que el trono de Yahweh está en dirección al norte con respecto a esta tierra, en dirección al norte. Y antes se oraba dirigiendo a la mirada al templo de Jerusalén, ¿verdad? Como muy bien dice el libro de los crónicas de los reyes, pero ya ese templo no existe, por lo tanto no tiene sentido hoy dirigir la mirada a Jerusalén, al templo de Jerusalén que no existe, cuando uno ora como hacen los judíos. Para ellos tiene sentido y está bien que lo hagan. Para mí no tiene sentido y no lo hago. Para mí tiene sentido que el trono de Yahweh está en algún lugar con respecto a esta tierra en el norte. Bueno, por eso es un paréntesis, no tiene absolutamente nada que ver con el tema. Verso 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Ah? Esa era la actitud del rey de Babilonia. ¿Ok? Pero dice el 15, mas tú derribado eres hasta el Seol. Ajá. ¿Y cuándo fue Satán derribado hasta el Seol? ¿Ve? Hermanos, fíjense las contradicciones que vamos a ver de ahora en adelante. Si se refiere a Satán, esto no cuadra porque él nunca ha sido derribado hasta el Seol. De ser derribado hasta el Seol quiere decir morir, matar. Lo mataron al rey de Babilonia en este caso, pero a Satán nadie lo ha matado. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Verso 16. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Eso se refiere al rey de Babilonia otra vez. Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. ¿Ah? ¿Cuándo Satán ha hecho eso, hermanos? Verso 19. Pero tú echado eres de tu sepulcro. Fíjese que hasta en el sepulcro, ni en el sepulcro lo quieren al rey de Babilonia. Obviamente está hablando de un muerto. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto, hollado. Verso 20. No serás contado con ellos en la sepultura. Porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. ¿Ah? ¿Cómo se aplica eso al Satán? No se aplica, hermanos. Esto se aplica al rey de Babilonia. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Verso 21. Preparad sus hijos para el matadero. Así que este personaje también tiene hijos. ¿Okay? Verso 22. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Yahweh de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente hijo y nieto, dice Yahweh, etcétera. Okay, pero vamos a pasar adelante. Ya hemos visto por ese pasaje, y fíjense que en el capítulo 15 sigue dando profecías sobre otras naciones, ¿eh? En el 15:1 dice profecía sobre Moab, y por ahí sigue hablando contra Moab, ¿verdad? En el capítulo 17 dice profecía sobre Damasco, y por ahí sigue hablando en contra de Damasco. Capítulo 19 dice profecía sobre Egipto, etcétera. ¿Ah? Capítulo 21 dice profecía sobre el desierto del mar. ¿Ah? Y el verso 11, en el capítulo 21, profecía sobre Duma. El verso 13, profecía sobre Arabia. ¿Ah? Etcétera. El capítulo 22, profecía sobre el Valle de la Visión. Capítulo 23, profecía sobre Tiro. Oh, también hay algo para Tiro ahí. Ok. Pero con respecto a Tiro, vamos a ver otro pasaje que es más, digamos, más expresivo todavía, y es en Ezequiel. Vamos allá ahora, Ezequiel capítulo 28. Lo que queremos dejar en claro con eso que estábamos diciendo últimamente es que todos esos pasajes de Isaías que hemos considerado se refieren a Babilonia, como los demás que le siguen se refieren a otras naciones. Ese lucero que cayó del cielo, eso es simbólico, ese fue el rey de Babilonia. Ok, vamos a ver algo parecido ahora, que también ellos utilizan el capítulo 27 y 28 de Ezequiel, ¿ah? Para decir que eso se refiere al Satán. Bueno, ellos no usan el 27, ellos usan el capítulo 28 y seleccionan así muy selectivamente el verso 12 y 13: en Edén, en el huerto de Yahweh estuviste, etcétera. ¿Ah? Y dicen: ah, ahí está. El rey de Tiro no estuvo en el rey en el huerto del Edén. Por lo tanto, esto se tiene que referir al Satán. Pues miren, hermanos, eso es una interpretación equivocada. Pero vamos a empezar con el capítulo 27, para tener claro todo el contexto. Capítulo 27 dice: tú, hijo de hombre, levanta endecha sobre Tiro. ¿Ok? Sobre Tiro. Dirás a Tiro, que está asentada a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Yahweh el soberano: Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura, etcétera, etcétera. Verso 6: de encinas de Basán hicieron tus remos, tus bancos de pino. ¿Ah? Está hablando de barcos ahí. Okay. Verso 8: los moradores de Sidón y de Arbat fueron tus remeros. Está hablando de barcos. Los ancianos de Gebal y sus más hábiles obreros calafateaban tus junturas. Es una parábola. ¿Ah? Y menciona también otra vez los barcos, etcétera. Y vamos a pasar, para abreviar, al verso 12: Tarsis comerciaba contigo. Verso 13: Yaván, Tubal y Mesec comerciaban también contigo. Mira a ver si esto se cumple con Satán. Los de la casa de Togarma, con caballos y corceles, comerciaban en tu mercado. 15: los hijos de Dedán traficaban contigo. 16: Edom traficaba contigo por la multitud de productos de tus productos. Verso 17: Judá y la tierra de Israel comerciaban contigo. Verso 18: Damasco comerciaba contigo. Hermanos, esto es lo que se llama un análisis contextual. Todavía no hemos llegado al texto, que es el meollo del asunto. Ahorita vamos a llegar, ¿verdad? Estamos en el contexto. Verso 19: asimismo Dan y el errante Yaván, etcétera. Verso 20: Dedán comerciaba contigo. Verso 21: Arabia y todos los príncipes de Sedar traficaban contigo. Ah, los mercaderes de Sabá y de Ramá fueron también tus mercaderes. Verso 23: Harán, Cané y Edén, y los mercaderes de Sabá, de Asiria y de etcétera, trataban contigo. Verso 25: las naves de Tarsis eran como tus caravanas, que traían tus mercancías. Así llegaste a ser opulenta. ¿Quién? Tiro, la ciudad de Tiro. Te multiplicaste en gran manera en medio de los mares, etcétera. Saltamos al capítulo 28 ahora. Vino mi palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Así que aquí está clarito que todo este pasaje de aquí en adelante se refiere al príncipe de Tiro. Así ha dicho Yahweh el soberano: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un dios en el trono de Elohim, estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no dios, y has puesto tu corazón como corazón de Elohim, he aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Eso es una figura de lenguaje. Ah, esa es una figura que se llama sarcasmo. El verso 3. Ah, es una figura de lenguaje que se llama sarcasmo. Dice: oh, sí, tú eres más sabio que Daniel. Esa figura a veces la usan las esposas con los esposos. Ah, como nos dice el chiste, ¿verdad? Que le dice un borracho al otro, ¿verdad? Están borrachos allá en el bar, en la barra, comentando, dos borrachos, y uno le dice al otro: oye, lo más que a mí me gusta es cuando llego a mi casa, porque este hombre era feo de verdad, ¿verdad? Y él lo dijo, él lo reconocía. Entonces: lo más que me gusta es cuando llego a mi casa, le dice el otro. ¿Y por qué? Ah, porque cuando yo llego borracho, siempre mi mujer me dice: ¡ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Ah? Así que yo me siento bien. Alguna vez me dicen que soy bonito. Y por ahí sigue la cuestión. Entonces, ¿cómo se llama eso? Eso se llama sarcasmo. También quizá ironía. ¿Ah? ¡Qué bonito! También cuando alguien hace algo malo por ahí, a los niños a veces se le dice así, ¿ah? Mira qué bonito, pero eso no se puede tomar literalmente. ¿Ah? Entonces, mis queridos hermanos, hay que saber también distinguir las figuras de lenguaje en la Biblia. He aquí en el verso 3 una figura de lenguaje que se llama sarcasmo y dice: He aquí que tú eres más sabio que Daniel. Eso no era verdad, eso es un sarcasmo. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Verso 5. Con la grandeza de tu sabiduría, en tus contrataciones has multiplicado riquezas. Y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. ¿A quién le está hablando aquí? Al príncipe de Tiro. Ahí lo dice. Por tanto, así ha dicho Yahweh el soberano, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Elohim o de Dios. Por tanto, de aquí yo traigo sobre ti extranjeros. Verso 9 para abreviar. Hablarás delante del que te mate, diciendo: Yo soy Dios, o yo soy Elohim. Tú, hombre, eres, y no Elohim, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás. ¿Se aplica esto al Satán? Claro que no. Verso 11. Vino mi palabra de Yahweh diciendo: Hijo del hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, otra vez, y dile: Así ha dicho Yahweh el soberano, tú eras el sello de la perfección. Otra vez el sarcasmo o la ironía. Oh sí, tú eras el sello de la perfección. Sí, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ah, sí, en Edén, en el huerto de Elohim estuviste. Hermanos, esto no se refiere al Satán de ninguna manera. Tampoco se refiere a que el rey de Tiro literalmente estuvo en el huerto del Edén. Esto es una ironía, ¿ok? Que se le presenta a este hombre impío. Se están burlando de él, exacto, es una burla. Yo me lo imagino al que está hablando ahí, diciéndole eso así en forma risueña. Sí, oh sí, en Edén, en el huerto de Elohim estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornelina, topacio, jasper, crisólito, berilo, ionis, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. De ahí los adventistas sacan la idea, y lo dicen en sus libros, que Satanás era en el cielo antes de revelarse el director del coro del celestial. Verso 14, dice: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Elohim. Otra ironía, hermanos. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Las piedras de fuego son los serafines. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa, ok, todo eso lo aplican ellos al Satán, ¿verdad? Pero vamos a ver si lo que sigue ahora se puede aplicar al Satán. Verso 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Elohim y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, aunque lo llama querubín, ¿a causa de qué fue echado de allí? Dice, no de lo que dicen los cristianos que hizo Satán. Fue a causa de la multitud de sus contrataciones, de sus comercios con las naciones impías. Se enalteció tu corazón, dice el 17, a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. ¿Ah? Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Mira a ver si eso se cumple en Satán. Satán no ha sido consumido. Satán no ha sido eliminado. ¿Ah? Pero este hombre sí, el rey de Tiro. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Ok, y el verso 20 en adelante para continuar. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón. Ahora va Sidón. Y por ahí sigue para que ustedes vean que está hablando de naciones, de gente, de humanos, no de ángeles. El capítulo 29, verso 2. Hijo de hombre, pon tu rostro contra el faraón, rey de Egipto. Y por ahí lo llama más abajo el gran dragón que yace en medio de sus ríos. Y ahí da una parábola sobre él, etcétera. Y hermanos, en resumidas cuentas, estos pasajes son profecías que se cumplieron ya. Ya Babilonia fue destruida Babilonia fue eliminada como imperio mundial, ¿verdad? Y aquí tenemos una ilustración en la pizarra que pudiéramos poner el nombre de Tiro debajo. Ok, esto representa a Tiro, la ciudad de la que está hablando en el capítulo de Ezequiel, que no tiene nada que ver con el Satán, ¿verdad? Como ya hemos aclarado, hoy hemos explicado, digamos, bastante extensamente. De manera que esto no tiene nada que ver con el Satán. Eso es sacar ese pasaje, utilizar ese pasaje para decir que, para elaborar la doctrina de que Satanás fue una vez un ángel bueno en el cielo, ¿ah? Y que, pues, y que fue envidioso de Yahvé, como dicen ellos, quiso tomar el trono de Yahvé, ¿verdad? Hermanos, eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo un ser creado perfecto, ¿ah?, pudo haberse atrevido a pretender tomar el trono de Yahvé? No, eso es imposible, hermanos. Eso no cabe en ninguna cabeza. Fíjense que los ángeles que fueron echados del cielo, que tampoco fueron echados, que se fueron por su propia voluntad, ese es otro tema ya. Cuando estudiamos el tema de los ángeles malos, si no lo ha estudiado, pues creo que está ahí también en la página. Verán que esos ángeles abandonaron su morada, ¿ah?, por su propia voluntad. Se fueron del cielo. Eso lo dice el libro de Judas y las últimas cartas del Nuevo Testamento. Ah, eso es otra cosa. Pero el Satán nunca ha estado en el cielo en el sentido de ser un ángel bueno, ¿ves? Me refiero a que nunca fue un ángel bueno que se rebeló y se convirtió en un ángel malo. Eso no lo dice la Escritura. Si usted quita de la teología cristiana esos dos pasajes que acabamos de analizar, entonces se queda sin ningún argumento para decir que Satanás fue un ángel bueno que se rebeló y se convirtió en un ángel malo. Esos son los únicos pasajes que se pueden torcer de cierta manera para dar a entender eso y elaborar sobre ese asunto, una doctrina, ¿verdad?, sobre Satán. Quítele esos pasajes y se queda sin fundamento alguno la doctrina de que Satán fue una vez un ángel bueno. Entonces, alguien diría, bueno, pues si entonces es así, entonces no hay explicación para, ¿verdad? No hay explicación para la existencia del mal. Pues hermanos, sí hay explicación. Sí hay explicación. Los que no han escuchado ese tema antes, vayan a la página asambleadeyahweh.com y busque allí el tribunal, el tema que se llama. Primero busque en archivo, no, en temas con audio. Y busque uno que se llama el Concilio Celestial. Y allí explicamos estos asuntos. Y otro que se llama, no recuerdo el título, pero que habla de los demonios. Uno se llama angelología y otro se llama demonología. Busque esos temas y allí verá cuál es el origen de los demonios. ¿Ok? Allí está claramente explicado por las escrituras el origen del mal. Y no vamos a entrar en todos esos detalles ahora, porque está todo eso disponible ya ahí. Los estoy invitando a escucharlo más tarde. Y Pablo dice claramente que el pecado entró al mundo por un hombre. No dice por un ángel malo ni por Satanás. No, por un hombre, dice, refiriéndose a Adán, ¿verdad? Y también por un hombre, dice, sigue diciendo Pablo, entra o viene la justificación, que es el Mesías. Eso, así en resumen, hermanos, es el tema que quería tratar en esta noche. De una manera quizás somera, sin entrar en demasiados detalles, ¿verdad? Hay otros pasajes que pudiéramos considerar. Hay algo en Hebreos 5:14, en Génesis 2:17, creo que ya lo mencionamos también. Y hay algunos otros que pudiéramos analizar, especialmente lo que enseña Pablo y Pedro sobre los ángeles malos. Lo más importante es eso, hermanos. Ahí está ese que menciono de Judas, un pasaje en Judas y otro en Pedro, en las cartas de Pedro, que dice claramente quiénes son los demonios y son los ángeles que abandonaron su morada. Él usa esa frase, no fueron expulsados del cielo, que abandonaron su morada y se fueron tras la carne. Así lo dice quizá en otras palabras ese pasaje, todo lo cual confirma ¿verdad? La interpretación o la tradición hebrea que ha perdurado por siglos de que cierto número de ángeles abandonaron su morada en el cielo, se humanizaron, se hicieron, materializaron, mejor dicho, como hombres y se casaron con mujeres. Y esos son los hijos de Elohim que menciona en Génesis 11, creo que es, ¿verdad? Y produjeron una raza de impíos, gigantes, etcétera, etcétera. Todo eso que casi los únicos que han hablado de eso hasta ahora son los testigos de Jehová y la gente los refuta y le tira mucho con eso. Pues mire, ellos tienen razón, hermanos. Y no son los únicos ni los primeros en hablar de eso. Los primeros en hablar de eso fueron los hebreos. Y en libros tan antiguos como el libro de Enoch, que aunque sea un libro apócrifo, como quiera, es un libro antiguo, habla de eso y explica. Y es más, allí da los nombres de los ángeles que se rebelaron y de los príncipes que se fueron del cielo y voluntariamente abandonaron su morada y se materializaron como hombres, etcétera. Los impíos, no, los ángeles malos no fueron creados así, eso sí, pero eso lo dice la escritura, sobre el Satán no lo dice. Pero eso sí lo dice y en un tema mejor hilado que lo que estoy diciendo ahora es la grabación que les estoy recomendando. Mira, ahí está 2 de Pedro 2:4 que nos cita el hermano Dan. Porque si Yahweh no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el Tártaro con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados para el juicio. Ahí dice que los despeñaron al Tártaro. Pero el otro pasaje, que es el de Judas, si alguien lo encuentra, por favor, póngalo en la pizarra. Y fueron echados al Tártaro, que no es el abismo. Ya explicamos eso, hermanos, pero como veo que hay algunos hermanos nuevos, los estoy nuevos en términos de estos temas, ¿no? Los estoy así repasando. El Tártaro, donde fueron echados los ángeles que pecaron, que se fueron del cielo. Es esta tierra, es la superficie de esta tierra. Mire, mire Judas 1:6, ahí está. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas abandonaron, ese es el verbo clave. No fueron botados de allí, abandonaron su habitación. ¿Ve? Eso habla de una acción voluntaria. Voluntariamente ellos abandonaron su habitación. Dice que los ha reservado bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el día del gran juicio. Oh, interesante. Por lo tanto, esos ángeles que abandonaron su morada viven en oscuridad, no ven, viven en tinieblas. Sin embargo, están aquí en los aires, porque Pablo lo dijo también, que habitan en los aires. Ah, claro. Todos los seres vivos tienen libre albedrío. Digo, todos los seres vivos inteligentes tienen libre albedrío. Si no, ellos no se hubieran podido ir del cielo. ¿Ok? Si, el hecho de que esos ángeles se fueron del cielo, dice, abandonaron su morada, quiere decir que tenían libre albedrío. Claro que sí. Y dice que viven en tinieblas de oscuridad, ¿eh? Lo que pasa es que no quiero ampliar mucho todo. Hay muchas cosas que podemos decir sobre eso, pero volvería a lo mismo, ¿verdad? Escuchen el tema ese sobre la demonología. Ahí está todas las explicaciones con lujo de detalles. Y el pecado de esos ángeles fue primero, primero abandonar su morada y hacerse y materializarse como hombres. Y en segundo lugar, tomar mujeres de entre las hijas de los hombres para procrear con ellos, con ellas, produciendo una raza de seres impíos, violentos. Por eso se le llama en la Biblia Nefilim. Los Nefilim significa, no significa caídos como algunos dicen, aunque sí pudiera ser, pero Nefilim significa derribadores, los que derriban, no los que se caen, sino los que derriban a otros. Y eso fue una raza de hombres impíos, perversos hasta el extremo, que se llenó la tierra de violencia. Y por eso fue que vino el diluvio contra aquella generación impía producida por esos ángeles principalmente. Ese es el pecado de los ángeles. De esos ángeles, ¿no? De ciertos ángeles. Está en Génesis 6, 1 al 4. Dice, pero estaban en el cielo cometiendo pecado, o el pecado lo cometieron después que salieron del cielo. Bueno, eso es lo que acabo de decir, que el pecado que cometieron fue salirse del cielo. En primer lugar, Salirse, irse, abandonar su morada en el cielo. Esa fue la primera parte de su pecado, ¿verdad? Y la segunda parte de su pecado fue de cometer la fornicación que cometieron con mujeres. ¿Eh? Y producir esa raza de gigantes, como dice la cita. Había gigantes en la tierra aquellos días. Y también después que entraron los hijos del Todopoderoso a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esa palabra valientes viene del hebreo giborim, que puede tener un sentido positivo y también un sentido negativo. ¿Okay? Fueron varones de renombre, pero en el sentido negativo. Fueron impíos. Y en otro pasaje los llama los nefilim. ¿Verdad? Me preguntan si puedo repetir que... ¿Qué es el Satán? ¿Qué es el Satán? Ah, ¿qué es el Satán? Ok, sí. El Satán es un espíritu celestial, no un ángel. Lo que pasa es que para entender a veces algunas cosas que yo digo, pues necesitarían escuchar el tema de los ángeles, ¿verdad? El Satán no es un ángel. Todos los habitantes del cielo no son ángeles. En el cielo hay por lo menos 10 categorías de espíritus distintos. El Satán es uno de esos. Algunos sostienen que los ángeles son asexuales. ¡Ah! Falso. Además, no estamos hablando de ángeles. Estamos hablando de ángeles que se materializaron como hombres. Y los hombres sí tienen género, sexo. ¿Verdad? Así que no confundan, hermano, una cosa con otra. ¿Verdad? Si los ángeles en el cielo no tienen género, no tienen sexo, cosa que yo cuestiono radicalmente... Creo que es falso eso, pero bueno, vamos a dejar ese tema para otro día. ¿Ah? No así cuando los ángeles se materializan, se presentan como hombres, varones, y como hombres tienen todo lo que tiene un hombre. ¿Okay? Esos son los Ishim. Los Ishim, es probable que todos esos ángeles, que todos esos seres, espíritus celestiales que se abandonaron su morada, hayan sido los Ishim. Ishim en la teología hebrea es una categoría inferior de espíritus celestiales, inferior a los ángeles. Incluso en la tradición hebrea se dice que hay algunos ángeles o algunos espíritus, vamos a decir, celestiales, que tienen existencia efímera. El tema de género en los cielos se refiere al concepto de la sefirot. No, hermanos, la sefirot es otra cosa. Las sefirot son emanaciones de Yahweh. Bueno, esa pregunta de Johnny es interesante. ¿No pudieron ser mujeres al materializarse? Sí, yo creo que pudieron haber sido mujeres, pero ellos eligieron hacerse hombres. Ese fue el problema. Porque estos se rebelaron, abandonaron su morada y hicieron lo que quisieron. Y se materializaron con los hombres, como hombres, para casarse con mujeres. Entonces, el Satán, lo que pasa es que me están haciendo muchas preguntas a la vez, hermanos. El Satán... es un ser, no es nada de esas teorías modernas de que si es el Yesel Hará, que si es la inclinación al mal. No, el Satán es un espíritu, un ser espíritu, parte del tribunal celestial, como ya explicamos. Tuvo una conversación con Yahushua. Ah, ustedes saben cómo Yahushua habló con el Satán y habló con los demonios en ciertas ocasiones, ¿verdad? Y no me diga que estaba esquizofrénico. Los que hablan solo los esquizofrénicos. No. Yahushua estaba hablando con seres espíritus de verdad que existen en los aires. Pablo también habló de eso. Espíritus celestiales, potencias. Pablo los llama las potencias en los aires. ¿Ah? Pues Satán es un espíritu de esos que fue encargado de ser el fiscal del tribunal celestial. Eso lo explicamos al principio, hermano. Ese es el Satán. Si el Satán tiene la capacidad de materializarse y desmaterializarse, no lo dudo. No creo que pueda saber nuestros pensamientos. No me parece. ¿Dónde vive Satán? En los aires, en todas partes, paseando por la tierra. Lea el libro de Job, capítulo 1 otra vez. ¿De dónde viene? Le dice Yahweh. De ¿cómo decía? De pasear, de rodear la tierra y pasear por ella, algo así, ¿se acuerdan? Ok, buena pregunta, Marcelo. ¿Qué implicación tiene cuando Yahushua llamó hijos del Satán a sus hermanos fariseos? Porque lo que le estaba diciendo era que ellos eran adversarios de la verdad. adversarios del Mesías, eran fiscales del Mesías. En ese sentido, él les dijo eso. ¿Qué hacían los fariseos? Fiscalizando al Mesías, combatiéndolo, juzgándolo, mejor dicho, acusándolos. ¿Ok? Y también llamó al Satán padre de mentira, claro, porque ese es el medio que utiliza el fiscal para poner a prueba a la humanidad, la mentira, el error. ¿Cómo puede ponerlos a prueba con la verdad? Si le dice la verdad, no puede ponerlos a prueba. Para ponerlos a prueba, tiene que decirles la mentira. Esa es parte de su función, hermanos. Marcelo, me pregunta si digo que el Satán sirve a Yahweh, entonces ¿para qué fue creado? Pues, hermanos, lo acabo de decir. Lo acabo de decir. Lo he dicho varias veces, pero con muchísimo gusto lo voy a repetir. El Satán fue creado para servir de fiscal en el tribunal celestial. Esa es su función, fiscalizar a la humanidad. Y dos cosas, ponerlos a prueba primero. Y si caen, entonces los acusa. Él es el acusador de nuestros hermanos. Esa es su función. Para eso fue creado. Así como el ángel de la muerte, ¿para qué fue creado el ángel de la muerte? Para matar a la gente. Claro que Satán es odioso. Claro que sí. Claro que sí. Es nuestro enemigo, es nuestro adversario. Pero no es el enemigo de Yahweh. Ese es el error del cristianismo. Decir que fue el enemigo de, que es el enemigo de Yahweh. No. Él es el enemigo nuestro, de los seres humanos. Bueno, Belcebú, Yahushua, allí mismo, en ese mismo pasaje, identificó a Belcebú con el Satán. Me pregunta Johnny si se podría presentar un abandono de nuevos ángeles de su morada. Hermanos, yo no soy profeta ni hijo de profeta, ¿verdad? Ni soy inspirado del cielo. Yo no sé si puede, si otros ángeles pueden abandonar su morada, no lo sé, mi hermano. Pero, tiene libre albedrío, tiene libre albedrío. Lo que pasa es, hermanos, que se ha establecido un precedente en este planeta. ¿Qué es un precedente? Ese es un término jurídico también. Se ha establecido un precedente. ¿Ah? Ya todo el universo sabe lo que está pasando aquí. ¿Ah? Es muy difícil que se vuelva a repetir todo ese drama. Ah, Arturo, buena pregunta. Si es el servidor de Yahweh, ¿por qué lo va a amarrar por 1000 años? Porque le va a dar un chance a la humanidad de vivir por 1000 años sin la prueba, sin prueba. ¿Ok? Todo eso es voluntad de Yahweh. Es voluntad de Yahweh que él ande por ahí probando a la gente. Es voluntad de Yahweh que él, ¿cómo se llama? Fiscalice a la raza humana. Es voluntad de Yahweh que por 1000 años lo va a atar para que no tiente. Allí lo dice. El Apocalipsis lo dice. Para que no ponga más a prueba a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Pero dice Marcelo, pero no sería como decir que Yahweh es perverso creando a un ser para que nos lleve a hacer maldad y a confundirnos de la verdad. Le voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Usted cree que el tribunal aquí en la tierra, el tribunal de su país y de mi país, es perverso porque nombra un fiscal? ¿Ah? Nombra un juez y un fiscal para que fiscalice a las personas, ¿verdad que no? Ah, pues no, entonces ya bueno, es perverso. Él simplemente creó todos los elementos para poner a prueba a la humanidad. Porque Yahweh, ¿saben por qué, hermanos? La razón es lo que voy a decir ahora. Yahweh tiene el propósito de darle inmortalidad a los seres humanos. Pero antes de darles inmortalidad, tienen que pasar la prueba. Eso no se le da así a todo el mundo como un free for all, sino que tienen que pasar la prueba, tienen que probarse, tienen que demostrarse. La palabra tentado es una palabra que se presta a malos entendidos, no es correcta. Bueno, mire, eso de que la conversación de Yahushua con los demonios es figurativo, ese es el lema favorito de los fariseos, de los rabinos, que todo lo ponen como figurativo. Incluso dicen algunos que aquella experiencia de Jacob con la escalera, digo, con el ángel, aquel que peleó con Jacob, y que todo eso fue un sueño, que eso no ocurrió de verdad. Ah, hermanos, hay que tomar la escritura por lo que dice. Si la escritura dice que Yahushua dialogó con el Satán y que el Satán lo puso a prueba, ¿verdad? Eso fue así, eso no es ninguna alegoría. Todos los espíritus son Bene Elohim, todos los espíritus son hijos de Yahweh. ¿Ok? Porque Johnny pregunta por qué Yahweh lo llama hijo en Job. Pues sí, porque es hijo de Yahweh. Hermanos, lo que pasa es que tenemos que quitarnos los lentes de Babilonia para entender estas cosas. Tenemos que quitarnos los lentes de Babilonia y ponernos los lentes del pueblo hebreo para entender las escrituras hebreas. Todos los espíritus celestiales son Bene Elohim, hijos de Elohim, todos. Los únicos que se rebelaron, porque ¿cómo es? Abandonaron su morada, como dice el apóstol, fueron esos ángeles que se menciona en Génesis 11, Génesis 6, creo que es. Ya eran hijos de Elohim también, pero se abandonaron su morada. Todos los demás ángeles que se mantienen en la función para las cuales fueron creados son hijos de Elohim. Dice, un fiscal en la tierra no se le castiga echándolo en el lago de fuego, es decir, porque él va a ser juzgado si trabaja en su corte. Ay, hermano, qué bueno. Pero un fiscal pierde su trabajo cuando se disuelve el tribunal. Suponiendo, ¿no? Que se disuelve el tribunal, que ya no hace falta el tribunal, ¿verdad? Acá en la tierra, el fiscal, ¿qué va a hacer? ¿Pierde su trabajo? ¿Ya? Hermanos, el Satán, como fiscal del tribunal celestial, perderá su trabajo cuando Yahweh restaure todas las cosas después del milenio, etcétera, etcétera. ¿Ah? ¿De acuerdo? Ahí se acabó su función. Ahí es echado al lago de fuego. Lo que pasa es que la Babilonia nos ha puesto en la mente que el lago de fuego es un lugar de tormento. No. La palabra tormento en Apocalipsis lo que significa es una condición de la que no hay resurrección. Satán no va a ser echado al lago de fuego literal. Dígame usted cómo un espíritu puede ser quemado por el fuego. Dígame usted qué pasó con los tres amigos de Daniel que fueron arrojados al horno de fuego y al lado de ellos había un ángel, ¿se acuerda? El cuarto ser. ¿Se quemaron? Ni siquiera los amigos de Daniel, que eran seres humanos de carne y hueso, se quemaron. ¿Por qué? Porque el ángel estaba allí protegiéndolos. ¿Ese ángel se quemó? No. Hermanos, ningún fuego literal puede dañar a los espíritus. ¿Okay? Por lo tanto, el lago de fuego al que es echado Satán y sus seguidores no es un fuego literal que quema, porque sería imposible quemar un espíritu de todas maneras. Ese fuego, ese lago de fuego lo dice el Apocalipsis que es. No lo digo yo, lo dice el Apocalipsis. Dice, fueron echados al lago de fuego que es la muerte segunda. Entonces, si es muerte, no es vida eterna en un tormento. ¿Está claro eso, hermanos? Hermanos, los conceptos de muerte y vida son contradictorios. No pueden ser ciertos a la misma vez. No, no, nada de eso de separación. Eso es un invento de los protestantes. La muerte es muerte. La muerte es la cesación de la vida. El lago de fuego es un símbolo de la muerte segunda. Eso lo dice Apocalipsis, hermanos, no lo digo yo. Bueno, hermanos, yo no puedo hacer un estudio sobre una palabra, ¿verdad? Como de ser hijo, ¿no? Esos conceptos están dispersos en todos nuestros temas. Digo, en varios de nuestros temas, ¿verdad? Usted estudie ese tema de angelología, estudie el tema de demonología, ¿verdad? Y otros temas afines. Y ahí va a haber explicaciones de esos conceptos de ser hijo de, en este caso, de Elohim, ¿verdad? Exacto, el lago de fuego es aniquilación, destrucción, desaparición de esas personas. Entonces, el fiscal del tribunal celestial, al ser echado al lago de fuego, lo que quiere decir es que ya se elimina, es eliminado por Yahweh, porque ya no tiene función. De ahí en adelante no va a repetirse el drama del pecado, por lo tanto no habrá necesidad de poner a prueba a nadie, ya todos habrán pasado la prueba. Ok, bueno hermano, yo no recuerdo todas las cosas, si me pregunta sobre Hebreos 1.5, tiene que decirme qué dice en Hebreos 1.5. Miren hermanos, estamos dialogando para... Ajá, me dicen que Hebreo, dice Hebreos 1.5, porque a cuál de los mensajeros de Elohim jamás... Dijo jamás, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Está diciendo que solamente al Mesías él le llamó mi hijo, ¿verdad? Pero eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Sin embargo, en Job 1, que ya lo leímos, dice que en cierta ocasión todos los hijos de Elohim se reunieron y entre ellos estaba Satán. Entonces, sí, los ángeles son hijos de Elohim. Lo que pasa es que aquí la palabra hijo está, tiene una connotación especial como el favorito de Yahweh, como el engendrado de Yahweh. Ninguno de los ángeles fue engendrado de Yahweh. Los ángeles fueron creados y como creados son hijos de Elohim. Sí, pero Yahushua es hijo de Elohim en un sentido muy superior al sentido en que los ángeles son hijos de Elohim, porque Yahushua fue engendrado del Padre. Ok, Yahushua fue engendrado del Padre. Eso no es un invento mío, mis hermanos. Eso lo dice la Escritura. Y engendrado quiere decir que fue sacado de su ser, sacado de su ser, sacado de su sustancia, sacado de su luz. Por eso el Mesías original, quiero decir, no Yahushua cuando nació de la Virgen Miriam, estoy hablando del Mesías preexistente, fue una emanación de Yahweh, una sefirá. Bueno, hay que estudiar un poquito de Cábala también para entender algunas cositas que digo, ¿verdad? Pero no es que yo ¿cómo es fomento la cábala? No. Pero también lo he estudiado y sé de qué se habla, de qué se trata, etcétera. Yahushua, no Yahushua, el Mesías fue una emanación de Yahweh. Ningún ángel puede decir eso. De todos modos, hay que ver que la palabra Ben en la escritura, ya lo hemos dicho muchas veces, significa muchas cosas. ¿Ustedes saben que la palabra Ben significa rey también? Bueno, déjame corregir, no es que signifique rey, es que se le aplica a los reyes, es lo que quise decir, ¿verdad? A los reyes de Israel, sí, corrijo, no es que significa rey, es que la palabra Ben se aplica a los reyes de Israel. A los reyes de Israel también se les llama Bené, hijos de Elohim. ¿Okay? Hermanos, de todos modos, yo no estoy diciendo que ustedes tienen que aceptar todo lo que hemos explicado, ¿verdad? No. Si usted prefiere la otra explicación de que el Satán fue un ángel bueno en el cielo, el segundo después del cielo o el tercero, digo, después de Yahweh, y que él se rebeló y lo botaron de allá y que él se trajo una tercera parte de los ángeles. Bueno, ok. Siga creyendo eso, hermanos. No, eso no es problema. Nadie se va a perder por creer esto o lo otro. Ok. Me pide que repita lo que dije sobre Yahshua. Válgame, ¿qué dije sobre Yeshua? ¿De que fue engendrado? Ah, ¿que fue una emanación? Sí. Lo que pasa es que por eso a Yahushua se le llama el unigénito de Yahweh. Unigénito quiere decir único ser engendrado. Todos los demás seres del universo fueron creados de la nada. Pero el Mesías, no Yahushua, el Mesías, el Espíritu Celestial que vino después a ser Yahushua, fue engendrado, fue emana, salió como una emanación del Padre. ¿Ok? Por eso se le llama al Hijo unigénito. Sí. Qué lindo, hermano. Estos son conceptos profundos que cuando uno todavía está en esa transición, ¿verdad? De salir de la cristiandad hacia la cultura hebrea, se hace difícil entender algunas de estas cosas. Pero no se preocupe por eso, hermanos. Algún día lo entenderán. Lo más importante es que tenemos un abogado para con Elohim, sí. Y si hay un abogado, eso quiere decir que hay un tribunal, ¿verdad que sí? Ahí es donde caemos en lo mismo. Y si hay un tribunal, quiere decir que hay un juez. Y tiene que haber un fiscal. Y ese fiscal es el acusador. ¿Qué significa la palabra fiscal? Acusador, es lo mismo. Ese es el acusador de nuestros hermanos, y lo dice así Apocalipsis. Entonces, lo de que ya Joshua es parte de Yahweh, pero no es Yahweh, sí, es más o menos así, pero yo no diría que es parte de Yahweh. Fue parte de Yahweh, salió de Yahweh. Como una emanación del Padre. Claro, estos son, en cierto modo, hermanos, elucubraciones esotéricas, ¿sabes? No estamos, esto no es doctrina de la asamblea de Yahweh. Estamos analizando estas cosas, ¿verdad? Concienzudamente, como seres racionales que somos, tratando de entender las escrituras. Marcos me pregunta, perdón, Arturo me pregunta, no entiende cuando usted dice no ya Joshua, sino el Mesías, ¿qué quiere decir usted? Ah, esa es buena pregunta, hermano Arturo. Bueno, todas son buenas preguntas, pero me está curiosa esa pregunta, ¿verdad? Lo que pasa que cuando Yahweh creó a su hijo unigénito, como lo describe en Proverbios 22, no, al revés, 8:22 en adelante, ese fue un espíritu celestial, emanación de Yahweh. El hijo de Yahweh nunca se manifestó a la humanidad como tal, permanecía al lado del trono del Padre, ¿ah? Pero cuando llegó el momento, que como dice Pablo, entonces ese espíritu celestial asumió, vamos a decirlo de otra manera, el Padre transfirió la vida de ese espíritu celestial a un cuerpo humano. Ese es Yahushua. Yahushua empezó a existir como hombre cuando nació de Miriam. Él existió en el cielo como espíritu, emanación de Yahweh, ¿verdad? A ese espíritu preexistente es que nosotros llamamos el Mesías. Pero es una manera de hablar para entendernos acá entre nosotros. Él no se llamaba el Mesías en aquel tiempo. Era simplemente el hijo de Yahweh. Pero nosotros lo que queremos decir cuando decimos que ese era el Mesías es que ese espíritu se humaniza, se hace carne, lo llaman Yahoshua y ese es el Mesías. Eso es lo que queremos decir, ¿verdad? Pero ustedes saben que el idioma siempre es imperfecto. Siempre nos quedamos cortos. Sí, no, 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 exactamente, Marcos. En el Antiguo Testamento nadie sabía el nombre del hijo de Yahweh. Nunca se reveló su nombre. Me pregunta si confirmo el nacimiento virginal. Por supuesto, 100%. Si lo dice la escritura, así es, hermanos. Estaba predicho por el profeta Isaías que nacería de una virgen. Oh, y tengo, ya acabé de traducir un artículo precioso de James Trim sobre el nacimiento virginal. Lo voy a enviar próximamente a la lista. Hermano, si no están en la lista, que Gilab, suscríbanse. Si no, pues no van a recibir estas cosas, ¿verdad? Próximamente voy a enviar ese artículo de James Trim, buenísimo, sobre el asunto del nacimiento virginal. Pruebas contundentes, irrefutables, hermanos, ¿ah? Contra las contradicciones de los rabinos que tratan de contradecir nuestra creencia en el nacimiento virginal por medio de decir, de analizar la palabra Alma y Betulá de una manera equivocada. Dice que al parecer a Moisés le fue revelado cuando le cambió el nombre a Josué. No entiendo lo que dice Leonardo Coronado. Aunque al parecer a Moisés le fue revelado que cuando le cambió el nombre a Josué. Ah, ahora entiendo lo que dice Leonardo. Sí. Como que hay un viso de inspiración, de revelación del nombre del Mesías. Oye, eso está interesante, Leonardo. Yo nunca había visto eso de esta manera. Ah, tratando de analizar lo que dice Leonardo Coronado. Cuando Moisés le cambia el nombre a Josué, a su ayudante, y lo llama Yahoshua, como que hay un viso de inspiración ahí, de profecía. ¿Ah? Usted sabe que siempre se dice que Josué es el símbolo del Mesías, que habría de venir, ¿verdad? Según Josué introdujo a Israel a la tierra de Canaán, así el Mesías nos introducirá a nosotros a la tierra prometida, ¿verdad? ¿Ah? Es una comparación bonita y significativa. Y en ese sentido, sí, Josué fue un tipo del Mesías. Y por cierto, llevan el mismo nombre. Pregunta Rocío si el serpiente es literal o figurativo. Ahí el Satán Moré. Ajá. El serpiente. Curioso que Rocío dice el serpiente, porque en hebreo la palabra para serpiente es masculina. Y aunque en español se dice la serpiente, pero si usted quiere decir el serpiente, está bien. El serpiente fue literal, hermanos. Eso era una serpiente que se presentó allí. Lo que pasa es que las serpientes por sí mismas no hablan. El que habló a través de la serpiente, como si fuera que la serpiente estuviera hablando, fue el fiscal de la humanidad, el probador de la humanidad, ¿ah? Que más tarde se llamó el Satán. ¿Y cómo hay precedente para eso en la escritura? Cuando la mula, la burra, le habló a Balaam, ¿quién habló? ¿Acaso las burras hablan? ¿Verdad que sí? ¿Que no hablan? Claro que no. Ningún animal habla por sí mismo, ¿verdad? Pero aquella burra le habló a Balaam porque un ángel, que se llama el ángel de Yahweh, se le presentó ahí para impedirle el paso a Balaam. Y ese fue el que habló a través de la burra, como si la burra hubiera estado hablando. ¿Por qué? Preguntan si la función de Satán era fiscal, ¿por qué será destruido al final de todo? Me parece que contestamos esa pregunta ya. Simplemente será eliminado porque ya no tendrá función, ya no tendrá función que realizar, por lo tanto será eliminado, se queda sin trabajo. Hermanos, lo que pasa es que hay un concepto en la cultura hebrea que muchos de ustedes no conocen todavía, o mejor dicho, algunos de ustedes no conocen todavía. En la cultura hebrea se dice, y hay visos de eso en la escritura, bueno, queda sin trabajo porque después del milenio ya no habrá nadie a quien tentar, ya habrá pasado el drama del pecado, todos los seres humanos serán salvos, serán perfeccionados, de ahí en adelante no hay ninguna otra prueba que ponerle, ya la prueba está puesta ahora, la prueba es ahora, ¿ve? Mire, déjeme otra vez José Molero decirle esto. Según la cultura hebrea, y tenemos visos de eso en la escritura, hay ángeles que tienen existencia efímera. ¿Qué quiere decir eso? Que son creados para un propósito especial y una vez que cumplen ese propósito desaparecen. Cuando aquel mensajero se le presenta a Manoah, y otro caso que ahora no recuerdo, a Jacob, y Jacob le pregunta al ángel, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le dice el ángel? ¿Y por qué me preguntas el nombre? ¿Ah? Hay ángeles que no tienen nombre. Hay ángeles que son creados en el momento para una función específica y una vez que cumplen su misión, se eliminan, desaparecen. Un concepto difícil de digerir, ¿verdad? Para los que hemos sido criados en el cristianismo. Pero ustedes que tanto hablan de restaurar las raíces hebraicas. Pues restauren eso también. Eso es cultura, eso es teología hebrea. Entonces, ¿por qué le dices a Satán el adversario? También lo hemos explicado hoy mismo varias veces, porque el adversario es una función del fiscal del tribunal celestial. Es el adversario, es el que nos acusa. Ah, quizás llego tarde, sí, discúlpeme, hermano. Es que soy a veces un poco impaciente, ¿verdad? Perdóneme. Sí, la palabra adversario viene de Satán. O sea, en hebreo se dice Hasatán, el adversario. Pero esa es la misma palabra que significa fiscal y la misma palabra que significa acusador, ¿eh? Esa es la función del Satán, acusar. Para eso fue creado, para servir de fiscal en el tribunal celestial. Lo que pasa, hermanos, que, pues claro, claro, exactamente. Esa es su táctica, la mentira. ¿Ah? ¿Cómo puede engañar a la gente si no es por la mentira? ¿Eh? Es nuestro adversario, exacto. Adversario nuestro, no de Yahweh. Como hacíamos la comparación con el tribunal celestial, con el tribunal humano, ¿verdad? El fiscal en el tribunal humano no es adversario del juez. No, es adversario del acusado. ¿Eh? Y es adversario del abogado, ¿okay?
El fiscal es adversario solamente del acusado y del abogado. Lo mismo es en el tribunal celestial, hermanos. ¿Ve? Esa es la función del Satán. Es el fiscal del tribunal, por lo tanto es el adversario nuestro, de los seres humanos, y del abogado, que es Yahushua. ¿Ah? Por eso quería destruir incluso a Yahushua. Bueno, lo que pasa, hermanos, es que si fuéramos, si ustedes siguen preguntando de este detalle y del otro y del otro, tendríamos que estar toda la noche aquí. No puedo explicar en varias horas, ya llevo 2 horas aquí, ¿verdad? Explicando cada detalle de todo el asunto. No, no puedo. Por eso les invito a que escuchen el tema. Parece que no lo han escuchado y con mucho respeto los invito a que escuchen el tema que se titula El Concilio Celestial y otro que se llama Angelología y otro que se llama Demonología. Ahí está explicado todo esto, hermanos, con detalles y con pasajes bíblicos. Eso está en la página, ahí está, Asamblea. La página se llama Asamblea de Yahweh.com. Pero eso que puso Migdal Mayim ahí es un enlace también. Bueno, si escuchó el del concilio, entonces le faltan dos temas, hermano. Angelología es uno y demonología es el otro. Ah, José Molero, eso lo explica todo. El hermano querido José Molero viene del adventismo. Yo también. Y a mí me costó también trabajo entender todas estas cosas y más trabajo todavía aceptarlas. Pero hermano, ya yo llevo en esto así más o menos 30 y no sé cuántos años. Desde 1972, calcule usted, yo no sé, hasta el día de hoy, analizando todos estos asuntos. Y mientras más lo analizo, más me convenzo y más claro lo veo y más lógico veo toda esta teología hebrea. Sigue estudiando entonces, hermano. Hermanos queridos, todos los que están nuevos en este mensaje. Tiene que seguir estudiando, si no, yo no puedo contestar todas las preguntas en una noche. Lo lamento, pero no puedo. Entonces, pues lean, escuchen esos temas y además hay unos temas escritos por ahí en la página, en la misma página asambleadeyahweh.com. Hay un par de temas escritos por ahí en bajo archivo de temas. Una vez que salga la página ahí, asambleadeyahweh.com. Busque ahí en el índice, en el menú, archivo de temas. ¿Ok? Y ahí también hay unos cuantos temas escritos relativos a todos estos asuntos, ¿verdad? Del cielo, de los espíritus, de los ángeles. No, no recuerdo ahora los temas, hermanos. Digo los títulos, ¿verdad? Pero búsquelos por ahí. Yo le doy la vianda, pero usted tiene que cocinarla y majarla para comérsela. ¿Ok? Dice que si Satán o cualquier espíritu puede. No, Satán no se posesiona de nadie literalmente. Él utiliza a los demonios para eso, sí. Los demonios pueden posesionarse de las personas que son débiles mentalmente o que viven en ciertas situaciones muy especiales. Por ejemplo, los espiritistas son muy dados a ser poseídos por demonios porque abren su mente. Ese es otro tema interesante. Que mucha gente abre su mente a. ¿Sabe? A influencias externas. Entonces, pues, los demonios son lo que dijimos ahorita, los espíritus celestiales que abandonaron su morada, lo dice Primera de Pedro, que abandonaron su morada y fueron a raíz de eso y de su pecado de fornicación, fueron echados al Tártaro. Y el Tártaro es una condición de oscuridad en este planeta, en la superficie del planeta, que es la condición en que viven los demonios. Esos son los demonios. Esos sí fueron ángeles buenos una vez. Y abandonaron su morada. Eso lo dice la escritura, no lo digo yo.
Bueno, hermanos y amigos oyentes, con esto llegamos al final de nuestro estudio de hoy. Esperamos que nos acompañen la próxima semana, en este mismo día, a la misma hora de hoy. Hasta entonces, nos despedimos de ustedes. En el nombre de nuestro amado Padre Celestial, Yahweh, deseándoles la paz del cielo. Shalom.